Vamos a continuar esta mañana en el libro de Jeremías. Vamos a ir al capítulo 3, donde con la ayuda del Señor veremos el siguiente pasaje del día anterior. El día anterior estuvimos en el capítulo 3 del 1 al 5 y trajimos la realidad de Cristo como el esposo de la Iglesia. Pero hoy vamos a acercarnos más al texto y vamos a mirar una de las grandes cuestiones que trataba aquí Jeremías, la infidelidad de la esposa a su Dios y Señor. Vamos a hacer la lectura, Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 11, que dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Esta es la lectura. Pedimos la ayuda de Dios. Dios y Señor nuestro, tú eres el Dios Santo. Tú miras con esos ojos que son como llamas de fuego y escudriñas nuestras vidas y nuestros corazones. Delante de ti venimos, como hemos cantado, solamente confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tu palabra es la que nos muestra la verdadera luz y cómo somos nosotros, y por ella tú nos limpias, tú nos lavas y nos restauras. Ven a tratar con nosotros, enséñanos, oh Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén. La figura del matrimonio está presente en el mensaje, en este capítulo del libro del profeta Jeremías, porque el profeta quiere hablar de la relación tan estrecha que hay entre Dios y su pueblo redimido. Y no hay una relación más estrecha entre los hombres que la del esposo con la esposa. Así que esto es lo que trae delante de nosotros para traernos estas enseñanzas acerca de la relación de Dios con su pueblo. El Dios creador vino a sacar de Israel a Egipto por mano de Moisés, y para cumplir así la promesa que había dado Abraham. Este Dios llevó a este pueblo redimido al monte de Sinaí y allí hizo pacto con él. Allí hizo un pacto, un compromiso firme, y él quedó como el esposo y el pueblo como la esposa. Esto es lo que hay detrás de todo este pasaje que abarca desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 4. En el día anterior, como dije, vimos los primeros 5 versículos para destacar esta realidad, que Dios se presenta a su pueblo como el esposo, así como Cristo. Nuestro Señor viene y se relaciona con nosotros, la Iglesia, como nuestro esposo. Señalamos la fidelidad del esposo, y eso fue donde nos quedamos el día anterior, mirando algunos pasajes que hablan acerca de esta fidelidad de Cristo con nosotros, su Iglesia, que ve y trata como su esposa. Vamos a mirar hoy, en contraste a esta fidelidad de Dios, Dios compasivo y generoso, cómo la esposa no fue fiel al pacto con Dios. Esto es lo que se expresa en este pasaje que hemos leído. Miren cómo habla de Judá y habla también de Israel, el reino del norte. Está entonces apelando al pueblo de Israel, y después incluso de la separación, cuando se separaron y el pueblo del norte, por causa de la maldad, cayó y fue invadida por los asirios en el año 722, que aquí se está mencionando por haber fornicado la rebelde. Ella entonces quedó presa de sus enemigos. Eso había pasado un siglo antes de estas palabras que Jeremías estaba aquí hablando. Y Judá, su hermana Judá, viendo esto, no recapacitó, sino que se entregó también a la infidelidad y a la fornicación, y aún fue más allá, dice en el versículo 11. Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá, que Judá todavía seguía en pie. Ahí estaba reinando en ese tiempo Josías, y Jeremías estaba ministrando. Seguramente el profeta Jeremías estaba pensando, cuando dijo estas palabras, estaba pensando en el proceder del abuelo de Josías, Manasés. Estaba pensando en el padre de Josías, Amón, de los cuales se nos habla en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21. Cómo se entregaron de una manera muy, muy plena a todo ese pecado de la idolatría y a la fornicación y al adulterio espiritual. Y llegó un punto, como dice en el versículo 9, que ellos perdieron toda sensibilidad acerca de lo que ellos estaban haciendo con su Dios. Que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, no apreciaba la envergadura, la fealdad de ese pecado. Luego Dios, a pesar de todo esto, envía a este profeta, y envía a este profeta con este mensaje que aquí encontramos, para llamar a este pueblo, para llamarlos al arrepentimiento y que vuelvan y regresen a Dios. Esto es lo que se ve a partir del versículo 12 hasta el final, capítulo 4, versículo 4, que eso es lo que miraremos con la ayuda de Dios esta tarde. Vamos entonces a destacar algunas ideas breves sobre la infidelidad de la esposa en el antiguo pacto. Así vamos a ver este punto: historia de la infidelidad de la esposa en el antiguo pacto. Porque consideren que el profeta no estaba solo hablando de lo que estaba viendo delante de sí. No solamente estaba describiendo lo que él percibía en la nación donde él estaba predicando, sino hace una referencia a la historia. Está hablando de años, de siglos antes, la trayectoria que ha tenido este pueblo. Puede resumirse así: una trayectoria de una esposa infiel con su esposo, con su Dios. En nuestra sociedad esto se suele estimar como algo malo, algo serio. Que una mujer sea infiel a su marido. Una esposa que entra en relación con otros hombres es algo doloroso, es algo desgarrador. Esto puede romper un matrimonio. Considera un momento tal cosa en tu matrimonio, en tu propio matrimonio, o en tus padres, si todavía no has llegado al matrimonio. Considéralo, ver tal cosa en tus padres, que uno se va con otros. Esto es devastador. Emocionalmente, esto es una tormenta. Hijos jovencitos pueden quedar marcados psicológicamente ante esta realidad. Si lo traemos al plano espiritual, puede que no veamos la dimensión real de esta maldad. Quizá porque no terminamos de entender la unión espiritual entre Cristo como esposo y nosotros como esposa. Quizás no terminamos de ver la dimensión de este mal. Y lo vemos como cosa liviana. ¿Recuerdan el versículo 9? Cosa liviana. Que el creyente dé el corazón a otro en lugar de a Dios. Que ame a otro con el amor que debería de amar exclusivamente a Cristo. Se vea eso como cosa liviana. No se estima como, bueno, vamos a repasar un momento algo acerca de, dar algunas ideas acerca de la historia de la infidelidad de la esposa. Esto comenzó en el libro de Jueces, en ese tiempo cuando comenzaron a reinar los jueces. Ahí se pusieron las bases de esta deriva, y dos hechos, pienso, fueron claves para desarrollar esta infidelidad. Por un lado, en Jueces capítulo 1 nos encontramos con uno de estas bases para esta deriva de fornicación e infidelidad por parte del pueblo. Israel no debía dejar las naciones en medio de su territorio, en medio de la tierra que Dios le daba como promesa. Dios le había dicho que tenía que expulsar a todos los moradores de ese país y acabar con todos sus templos, con todos sus altares. Pero en el capítulo 1 del libro de Jueces, no lo vamos a leer, una y otra vez se nos dice que ellos no expulsaron a esas naciones. Y empieza a mencionar tribu por tribu los que no expulsaron. En el versículo 21, más el jeuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. En el 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Y así sigue mencionando distintas tribus. 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitón. 31, tampoco Aser. 33, tampoco Neftalí. Unos y otros nos dicen que dejaron a esos pueblos en medio de ellos, y esos pueblos quedaron ahí con sus ídolos, con sus altares, con su manera de vivir, y ahí estaban. El otro factor es el que nos dice en el capítulo 2, versículo 10. La nueva generación que vino detrás de Josué y los suyos, esa nueva generación que entraba a poseer la tierra prometida, no conocía a Jehová. versículo 10, no conocía a Jehová. Aquella generación también fue reunida a sus padres, la regeneración de Josué. Se levantó después de ellos otra generación. No conocía. No tenían el temor de Dios en sus corazones. Así que aquí tenemos el fuego y la pólvora. Y pronto explotó. Llegaron a entrar en amistad el pueblo de Dios con el pueblo de aquellas naciones que habían dejado en su medio, y fueron arrastrados a adorar a sus ídolos. No conocían a Dios. No tenían el temor de Dios. Por supuesto que ellos tenían sus sacerdotes, iban allí en el día de reposo, oían la palabra de Dios y hacían todos sus deberes religiosos, pero no conocían a Dios. Y sucumbieron a la seducción de los cananeos, filisteos, de los fenicios, que satisfacían en adoración a Dios sus deseos carnales. Así que vemos que pronto asumieron esa adoración el pueblo de Dios, como dice el versículo siguiente, en el capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales. Aquí empezó, servir a los Baales, es decir, a los ídolos. Baal puede ser el nombre general de hablar de los ídolos de todas esas naciones. Capítulo 8, versículo 33, dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había... Perdón, versículo 33, estaba leyendo el 34. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, escogieron por Dios a quien entregar su confianza, sus afectos, su dependencia. Sí, a Dios, pero a Baal-Berit. Lo pasaban mal por esto. Eran apretados, la ira de Dios venía y los visitaba por esto. Ellos clamaban. Dios enviaba un juez, y mientras vivía este juez eran liberados, pero volvían otra vez a caer en esta idolatría. Miren capítulo 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astaroth y a los dioses de Siria. Cada vez se iba extendiendo más la gama de dioses. A los de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Así continuó por siglos, siglos. Y cuando leemos el libro de Reyes, de Crónicas, buscando la información o subrayando los pasajes que nos habla de esto, es asombroso la cantidad de pasajes que se nos describen cómo ellos se habían entregado una y otra vez a adorar a estos ídolos. Edificaban altares a esos dioses y se rendían a ellos, a darle la adoración a estos dioses como ellos hacían, como esas naciones hacían. La adoración que le debían de dar a Dios se la daban a esos dioses. Miren Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, aquí el rey Acab, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Lo adoró. Lo que le debía dar a Dios se lo daba a Baal, a esa estatua, a esa figura. Miren en el capítulo 19, cuando Dios le dijo a Elías, yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Se inclinaban en el pueblo de Dios, se inclinaban, se arrodillaban, no ante Dios, sino ante estos dioses. Sus bocas besaban esos ídolos, no iban a besar a Dios. Juraban por esos dioses. El jurar era un acto de adoración porque solo se podía jurar por Dios. Como dice en solo por Dios debemos de jurar. No recuerdo el pasaje ahora, en Deuteronomio estaba. Pero miren lo que decía en Jeremías, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Jeremías 5, 7. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Jurar es en el nombre de Dios, el Dios único, a quien se debe poner por testigo de estos asuntos. Es al Dios verdadero para confirmar esa verdad. Eso solo se puede hacer en el nombre de Dios. Pero aquí decían, juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Cometían adulterio. Llegaron a adorar a Moloc con sacrificios humanos. Capítulo 5, ahora sí, de Jeremías, versículo 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió a mi corazón. Hay autores paganos de estos tiempos, de esos años, que hablan acerca de ciertos pueblos que tenían esta costumbre y esta adoración a estos dioses, y esos autores paganos hablan de esa perversión y de esa barbarie de religión donde sacrificaban a sus hijos para buscar la prosperidad de la tierra, para traer paz con ese Dios. Pues bien, eso se hizo en el pueblo de Dios, esa barbarie. Y miren también cómo vio Jeremías que en Jerusalén, en la santa ciudad, en cada calle casi, había un altar para invocar a dioses paganos. Cada calle de Jerusalén, ahí había un templecito. Dice en el capítulo 11, en el versículo 13, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Jeremías paseaba por Jerusalén y veía en cada calle algo de eso. Incluso, las figuras de uno de estos ídolos los trajeron y los pusieron dentro del templo de Dios. Y Jeremías pudo haber visto eso. Porque Josías sacó tales cosas del templo que su abuelo había traído, que su padre había traído las figuras de esos dioses y las había puesto en la misma casa de Dios, aquella que había consagrado Salomón para que se adorase única y exclusivamente a Dios. Jeremías vio eso. Miren Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes 23, en el versículo 6. Hizo también sacar, decía de Josías, la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén. Así que consideren la trayectoria. Lo que empezó tolerándose, toleramos a estas naciones aquí, siguió con amistad con ellos y acabaron absorbiendo sus ídolos, siendo infieles a Dios en su propio territorio y trayendo los ídolos incluso al templo, a la casa de Dios. ¿Qué puede significar eso para Dios? Vamos a ponernos en los pensamientos de Dios, en el sentir, en el corazón de Dios. ¿Qué puede significar eso para Dios? Creo que la forma más real que podemos nosotros imaginarnos algo de esto es trayéndolo a nuestro plano. ¿Cómo te sentirías que tu esposo o que tu esposa estuviera siendo fiel y abandonara su amor por ti y lo tuviera hacia otros? ¿Cómo te sentirías tú? Esto es lo que estaba viendo Dios. Esto es lo que tenía delante y percibía Dios. Como dice en este capítulo 3 de Jeremías, versículo 20, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí. ¿Cómo te sentirías que tu esposo o que tu esposa se fuese con muchos amigos, con amantes, y después venga y esté contigo también, pero como tratando de aparentar que no pasa nada? No pasa nada. Y se va y está con otro y después viene y está contigo. Esto es lo que nos dice Jeremías 3:10. Su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Fingidamente. Se va con otros y después también viene conmigo. Me ama, se aprovecha. Miren en el versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. De todo árbol frondoso, era la costumbre de poner los altares para invocar a esos dioses en un árbol frondoso, en una tierra desértica donde había un árbol frondoso. Esto es que Dios, este Dios está haciendo aquí algo especial. Debajo del árbol ponían el altar. ¿Cómo será llegar a ver a tu esposa o llegar a ver a tu esposo en relaciones con sus amantes, entregándose con placer a ellos? ¿Cómo será eso? Verlo. Pero si es mío, y tú lo ves que se entrega a otros. Esto es algo profundamente detestable. Es lo que debemos de pensar cuando le damos el corazón a algo o a alguien, como se lo deberíamos de dar a Dios. Poner un ídolo en el templo, en su casa, la casa de Dios. ¿Cómo será poner un ídolo allí? He estado pensando si eso está pasando también en el pueblo evangélico, en muchas iglesias, donde el ministro estrella, donde la música, donde los músicos, y se va allí a ver, o el yo, se viene a la iglesia a satisfacer al yo, a que yo esté mejor, a que yo me sienta bien, a que yo. Y en la casa de Dios se pone al ídolo en vez de adorar al Dios de los cielos. Hermanos, estoy tratando de ver, porque para nosotros puede ser esto cosa liviana. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo percibe Dios eso? Pues con todo y con esto, Dios levantó a Jeremías para que llamase a este pueblo y se volviese a Dios, porque Él los perdonaría, que los traiga otra vez, porque Él es su marido. Que un esposo haga algo así con una esposa que se ha ido con muchos amantes, esto es un profundo amor por ella. Este es el Dios de los cielos, el que envió a Jesucristo para darnos a nosotros perdón y nueva vida. Este es el Dios de la Biblia. Bueno, hemos visto por encima algún detalle solamente de lo que es esta infidelidad del pueblo de Israel, tratando de percibir cómo Dios podía percibir tal cosa y no como nosotros lo percibimos. Vamos a ir ahora al siguiente punto. Vamos a considerar la infidelidad de la iglesia, pero en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Porque también se nos habla de esto. Esto es una realidad que no se quedó en el antiguo pacto y ya nosotros estamos libres de tal cosa. La iglesia, los creyentes, también podemos caer en algo así. Y Santiago habla acerca de eso. Hay otro pasaje también, pero vamos a quedarnos con Santiago. Por ahí podemos sacar algunos detalles. En Santiago capítulo 4, donde dice versículo 4 y 5, ¡oh almas adúlteras! Miren cómo empieza esta idea. ¡Oh almas adúlteras! Coge ya este concepto, coge esta idea que hemos estado mirando y lo trae, y no está poniendo un caso supuesto hipotético, sino está dirigiéndose a sus lectores. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El autor entonces habla de la infidelidad de estos creyentes, la infidelidad espiritual. No era una esposa fiel a Cristo, sino era adúlteras, adúlteros. Fornicaban espiritualmente con otros, con dioses. No eran dioses y altares paganos, como hemos visto en el antiguo pacto, sino con el mundo. Con el mundo. El mundo, ese sistema de cosas e ideas donde nosotros vivimos, que no tienen en cuenta a Dios. El mundo está entre nosotros, como aquellas naciones estaban entre el pueblo de Dios, y nos presenta la seducción de este mundo, los atractivos de este mundo. Si somos de Cristo, Cristo tiene que ser el objeto principal de nuestro amor. No podemos ser amigos del mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es lo que ellos hicieron? Hacerse amigos de aquellas naciones. Amigos del mundo, ahí están los dioses a los que los hombres hoy nos inclinamos. Las cosas que hay en el mundo, las personas a las cuales le damos un afecto, un amor que solo le pertenece a Cristo. Por eso Juan dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo ni las cosas. Si alguno lo hace, el amor del Padre no está en él. Por eso también Cristo dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ese es otro de los ídolos. El mundo y las personas no son figuras, sino ahora se localiza en estos dos ámbitos. Las cosas del mundo nos pueden ofrecer poder. Nos pueden ofrecer placer, nos pueden ofrecer fama, dinero, grandeza. O esas personas cerca de nosotros, que amamos, que dependemos de ellos, pueden llegar al punto de que les demos a ellos el honor que solo a Dios le debemos de dar. De querer complacerlos a ellos por encima de complacer a Cristo. Por eso dice Cristo estas palabras. Porque es por ahí por donde nosotros podemos andar, como decía Jeremías, capítulo 3, versículo 10. Su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Que podemos profesar la fe de Cristo, andar en deberes espirituales, pero no de todo corazón. Porque hemos entregado el corazón a otro. Cristo ve tal cosa como ese seguirle a él de forma fingida, engañoso, no de todo corazón. Porque nuestros hijos, o esa persona, o ese cantante, o ese actor, o el mundo, o el trabajo, el dinero, absorbe nuestro corazón y determina cómo nosotros nos movemos, cómo decidimos, cómo nos organizamos. No Cristo. Cristo es nuestro esposo, y no podemos dejar que el amor al mundo y lo que éste nos puede dar, no podemos dejar que otra persona le demos nuestro amor, nuestro honor y deseo, como solo Cristo se lo debemos de dar. Eso tú te tienes que hacer esa pregunta. Eso tenemos nosotros que considerar esto en nuestro corazón. La esposa tiene que centrarse, tiene que entregarse a su esposo. Si no, somos infieles y estamos fornicando espiritualmente. Y pensamos que eso es cosa liviana. Ahí el problema. Eso es lo que pasaba a ellos. Bueno, hemos hecho una breve referencia a la infidelidad de la Iglesia en el Nuevo Pacto. ¿Cómo debe ser el amor a Cristo, el Esposo? Vamos a tocar este punto para concluir este mensaje que creo nos puede ayudar cómo nosotros entonces debemos de amar al Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser fieles a Cristo? ¿Cómo debe de ser esa esposa para con el esposo que vimos el otro día, fiel como es nuestro Señor Jesucristo, que queremos que sea fiel, que queremos que nos guarde, que nos enseñe, que nos bendiga, pero Él quiere que nosotros seamos fiel con Él? ¿Amarlo? ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que amarlo? Él nos dice cómo tenemos nosotros que amarlo. Lucas 10:27. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Así es como tenemos que amar a Dios. Vamos a explicar cada una de esas cuatro partes. Miren, interesante, ¿cómo es? Con todo tu corazón, con toda tu mente, y lo repite, y con toda tu fuerza, y con todo tu mente, con todo tu corazón. Así debemos amar al Señor Jesucristo. La ley de Dios, y la ley nos ayuda a ver dónde estamos nosotros y cómo estamos andando delante de Dios. Nos ayuda a escudriñarnos para que entendamos cómo necesitamos a Cristo. ¿Qué es amarlo con todo el corazón? Pues es gozarse, verse como bienaventurado al considerar a Cristo y su obra salvadora por ti. Tú te gozas con Cristo, que es tu esposo, es tu esposo. Recuerde, gozarse en estar con Él, porque una esposa está con su esposo y está bien y se goza con Él. Ir de mañana a Él para oír su voz y buscarle y esperar, como decía el Salmo 5, versículo 3, de mañana me presentaré delante de ti y oirás mi voz y esperaré. ¿Por qué? Porque ama, ama escuchar la voz de su Señor, porque ama hablar al Señor, ama hablar a su marido. ¿Lees su palabra con ese agrado de tu corazón, como esa esposa que escucha la voz de su marido y así lees la palabra? Porque amas y escuchas a tu marido. Sus mandamientos, recibes sus mandamientos con agrado. Es el esposo quien nos dice. ¿Buscas los mandamientos de Cristo? Como esposa que quiere ser la ayuda idónea, pues quiere saber cómo proceder para agradar a su esposo. ¿Te agrada obedecer a Cristo? Aunque te cueste, pero ¿te agrada obedecer a Cristo? ¿Hacer su voluntad? Es amarlo con todo el corazón. Obedecerle en lo que Cristo te ha dicho que tienes que obedecer. Lo que Él te ha encargado, cómo tienes que vivir en tu casa, en tu matrimonio, cómo tienes que hacer con tus hijos. Obedecerle en el día del Señor, el mandamiento del día del Señor. Obedecerle cuando vas al trabajo. ¿Tú deseas obedecer a Cristo? Bienaventurado, dice el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que se deleita en sus mandamientos, porque hay quienes profesan la fe de Cristo, pero no buscan todos sus mandamientos, no buscan todos sus mandamientos, sino los que a él o a ella le parece bien. Combina los mandamientos con los deseos propios, no los busca. Su yo o el mundo y las cosas del mundo. Entonces, bueno, están los mandamientos de Dios, pero que también estamos viviendo en este mundo y le gustan las cosas de este mundo. Eso no es amar a Cristo con todo el corazón. El amor a Cristo de corazón incluso es aceptar con agrado aquello que Él dispone traer sobre ti. ¿Recuerdan lo que se nos ha predicado hace poco en la tarde de Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestro marido nos pone en diversas pruebas. Es la voluntad de Él. Acepto las disposiciones suyas sobre mi vida, porque es mi esposo, y acepto esto. Y no solamente acepto, sino gracias, Señor, gracias porque tú estás guiándome, estás enseñándome, estás haciendo lo que quieres hacer. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y esto es así si amamos de corazón a Cristo. Segundo, amar con toda tu alma. El alma, a diferencia del corazón, que es un aspecto, hemos hablado del corazón como el regocijo hacia Cristo, hacia el mandamiento. El alma, podíamos aludir a él como el interior, el yo, lo que tú eres, lo que a ti te diferencia, lo que a ti te caracteriza. Está en tu alma, tú eres creación de Dios, tu cuerpo y tu alma. Encierra tu alma, encierra tu ser, encierra tu persona. Y eres creyente, profesas la fe. Dios te ha redimido, Dios te ha salvado de tus pecados para unirte a Cristo. Amar a Dios con toda tu alma es comprender y asumir que tú existes para Dios. Tú existes para Dios, es con tu alma, tu ser completo. Cristo te ha salvado, te ha unido a Él. Tú ya no existes para tú regir y decidir tu vida, porque tú estás unida a Cristo. Y Él es el cabeza, y tú la ayuda idónea, como en el matrimonio. Amar a Dios con toda tu alma. Todas tus cosas no son tuyas. Son de Dios que te las dio. Tú no te has hecho a ti mismo. Dios te hizo para que seas de Él. No para que tú seas tu dueño, tú seas tu Señor, no, de Él. Dios te hizo para que seas de Él. No eres tú el autor ni el objetivo de tu vida. Tú no eres el objetivo, la finalidad de tu vida. Tú eres la esposa, tú tienes que ser ayuda idónea de Cristo. Tú eres de Él. Es Él quien marca el objetivo, no yo. No eres tú quien te sostienes y provees por ti mismo. Él es quien te sostiene y te provee las fuerzas, la sabiduría y las oportunidades, por cuanto es tu esposo que te cuida. Tú no eres dependiente de ti mismo. Tú dependes de Él. Y estás aquí ahora porque Él te sostiene. otro te ha hecho, otro te sostiene, otro te provee, tu esposo. Por eso tú no eres tuyo, tú eres de Cristo. ¿Conoces tú así a Cristo? ¿Este es el Cristo que tú conoces? ¿En quien confías? ¿A quien sigues? ¿Conoces a Cristo así? Amarlo con toda tu alma. Amarlo con toda tu mente. Vamos a cambiar un poco el orden. Amarlo con tu mente. Todo aquello que tú haces con tu mente. Interesante es pensar en esto. A ver si les doy algunas pautas, algunas ideas que les ayude. Nuestra mente es la capacidad para entender, nuestra capacidad para meditar, y donde nosotros tenemos la habilidad o desarrollamos la habilidad para descubrir, hacer, elaborar, la usamos continuamente. La mente está continuamente activa, usándose. Todo aquello que empleas, para lo que empleas tu mente, que sea para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Que agrades a Cristo. Que eso te sirva para darle gracias a Él. Empleas tu mente no solamente para escuchar sermones y para leer la palabra de Dios, no, o para orar. Empleamos la mente después para pensar. Después nos ponemos a pensar. Pensamos como los hombres del mundo. ¿Pensamos como los hombres del mundo? Sí, aquí estamos oyendo, meditando, estamos orando, pero después pensamos como los hombres del mundo, para entregarse a los placeres o a las codicias de este mundo. Y ahí estamos pensando conforme las codicias de este mundo. Horas en internet, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pensando qué? ¿Honrando a Dios con ello? ¿Glorificando, dándole gracias a Dios? ¿Horas en internet donde tú entregas tus pensamientos? Decía Dios a este pueblo por Jeremías, capítulo 4, versículo 14, lava tu corazón la maldad. Daba tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Generando pensamientos codiciosos, alimentando placeres según la carne. La mente, amarlo con la mente, que no para, nuestra mente no para, ni cuando dormimos para. ¿Qué te parece ahora el día del Señor? Estamos aquí adorando y tú estás pensando en estas cosas. Y después te vas, comes, descansas y te pones a ver la tele. Y ahí se pasa la tarde viendo la tele. ¿Tú qué estás haciendo con tu mente? Estás ahí pasivamente y que tu mente se absorbe y se lleve por donde ese programa te lleva. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Tú estás amando a Dios con tu mente? Bueno, eso es lo que siempre he hecho yo. Ahí está el asunto. Los hábitos. Hábitos. Y los dejas ahí. Y dejas a los niños delante de la tele. Que esos programas los lleven por aquí y por allá para pensar qué. Y a lo mejor oímos esto y decimos, así está bien, hay que amar a Dios con la mente. Y después vas y tú sigues haciendo lo que no debes hacer porque estás habituado a ello. Llevas años haciendo eso. ¡Años! Tenemos que ayudar a nuestros hijos, no a que se entreguen a los medios, a la televisión, a que piensen, a que mediten, a que lean, a que usen la mente en aquello que les pueda llevar a descubrir las cosas de Dios, a decir qué cosas grandes ha hecho Dios, pero qué sabiduría la de Dios. No los deseos de la carne, satisfacer los deseos de la carne, ya está, y pasar el rato, y pasar la tarde, y así horas y horas y horas, entregando la mente. No, sí, hay que amar a Dios con toda la mente. Sí, hay que amar a Dios con toda nuestra mente. Tenemos que aplicarnos y esforzarnos para dejar esas cosas que nos llevan a simplemente buscar los placeres de la carne a través de la mente. Ejercitarnos en la lectura, ejercitarnos en la meditación, pensar. Hijo, piensa, vamos a pensar. Porque tú lo pones en la tele y te deja tranquilo a tus hijos, porque tú tienes que hacer mucho y los pones en la tele. Hay tiempo para descansar, para ver esto, y ya está. No, ahí, viendo. Creamos hábitos. Y tenemos que crear buenos hábitos. El hábito de leer. El hábito de meditar. El hábito en el día del Señor. Pensar en las cosas de Dios. El hábito de orar. De hacer bien a otros. Pensar para hacer bien a otros. No pensar para ver cómo me voy a enriquecer y estar dándole vueltas y a ver cómo voy a enriquecer o cómo voy a adquirir fama. Tener fama por internet, que muchos me escuchen, que muchos. Para eso uso la mente. Para seguir los ídolos de este mundo. El apóstol Pablo le decía, recuerdan a los filipenses, en el capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos dice Dios en qué tenemos que estar pensando. Habituémonos a eso. Pero es que yo llevo años, ahí está el asunto. Cuidemos a nuestros hijos y pidémosle a Dios la gracia para romper con los malos hábitos y amar a Dios con nuestra mente. ¿Cómo necesitamos la gracia? ¿Cómo necesitamos la ayuda de Dios? Por último, amarlo con toda tu fuerza. No solamente las facultades interiores, no solamente nuestro ser interior, las fuerzas, ¿qué son las fuerzas? La energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para realizar todo cuanto podemos realizar. Lo podemos, nos podemos mover. Tú estás moviéndote y estás pensando gracias a la fuerza que tú tienes, y yo también, la fuerza, esa energía que hay en nosotros para hacer lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El uso de los dones de tus talentos, de tus capacidades, de tus cualidades, la influencia que tú puedes tener, el uso de tu tiempo, tu fuerza, amar a Dios con tu fuerza. Todo eso que sea en relación a Cristo, porque amas a Cristo, porque quieres complacer a Cristo, para conocer mejor a Cristo, para hacer la obra de Cristo, para mejorar tu relación con Cristo. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Así creó Dios al hombre. El hombre podía y debía de amar así a Dios. Y miren lo que ha hecho el pecado con nosotros. Ay, esto nos parece, ¿sí? Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Por eso Cristo vino. Por eso Él envió a su Santo Espíritu, para que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Tú que profesas la fe, te ves como esposa de Cristo, que debes amarlo, no solo con tu alma, sino con tu corazón, con tu mente y con tus fuerzas. Esto es conocer a Dios. Esto es conocer a Dios. Si no lo conoces de esta manera, si no buscas amar a Dios así, estamos entregados a algún ídolo. Algún ídolo hay en nuestro corazón. Que esto nos sirva, hermanos, para ver con más claridad qué relación tenemos con Cristo y si estoy buscando ser esa esposa fiel o si soy un alma adúltera que tengo que arrepentirme. Dios nos ayude a discernir nuestra relación con Cristo. Esta tarde vamos a conectar esto que hemos dicho. Vamos a mirar la otra parte, como dije. ¿Cómo podemos conocer a Cristo de esta manera? Para que, librados de los ídolos, podamos amarle como Él pide que le amemos. Esto es lo que trata Jeremías en la otra parte. ¿Cómo podemos amarle de esta manera? ¿Cómo podemos librarnos de todos estos ídolos? Que el Señor nos ayude. Vamos a despedirnos en oración. Señor y Padre, perdona nuestros pecados, lávanos de nuestras iniquidades, crea en nosotros un nuevo corazón y podamos andar delante de ti en obediencia, en gratitud, en amor a ti. Sé con tu pueblo, guíanos, oh Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.